UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Questa mattina mi son svegliata.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Questa mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor.
Dodio, el podcast sobre discurso del odio, con Cristina Ortega.
Portami via.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
partigiano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al segundo capítulo de esta serie de podcast centrados en analizar el hate speech. El anterior programa se lo dedicábamos al periodismo y esta vez al derecho, porque no sé si ustedes sabrán que no existe una definición jurídica clara sobre el discurso del odio. La doctrina no se pone de acuerdo en torno a las características que definen a esta figura. Los medios de comunicación confunden constantemente hate speech con otros términos. Por todo ello, hoy les hemos traído un glosario jurídico. Con la ayuda de Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, hemos establecido una serie de bloques en los que definimos cada uno de los conceptos con los que se puede confundir el discurso del odio: delito de odio, discursos odiosos, delito de injurias y calumnias. Recuerden, no son lo mismo y debemos tenerlos claros cuando tratemos de calificar alguna acción concreta. Después de esto, también les ofreceremos un pequeño coloquio en el que le preguntamos al profesor Dopico por algunas de las cuestiones más polémicas que giran en torno al discurso del odio. ¿Se debe castigar penalmente este fenómeno? ¿Cómo se ha de combatir? ¿Qué papel juega la tan manida educación en derechos? Si quieren saberlo, no se despeguen de Radio UMH porque comienza ya este segundo capítulo. Dentro, glosario jurídico.
Delito de odio.
Estos delitos, digamos, motivados o impulsados por el odio o atentados xenófobos, racistas, etcétera, son tratados en el derecho español como una modalidad agravada, ¿no? Entonces, de la misma manera que una persona puede responder por unas lesiones graves o incluso un homicidio, cuando se trata de este tipo de agresiones racistas o discriminatorias, pues llevan esa pena, pero agravada por ser un delito cometido por motivos discriminatorios. Por una parte, así tendríamos delitos de odio que son agresiones físicas, son conductas que de por sí, aunque no estuviesen, digamos, inspiradas por odio étnico, racial, homofóbico, etcétera, serían ya de por sí delictivas.
El delito de odio lo hemos dividido en dos bloques porque por un lado se encuentra ese atentado físico basado en lesiones o agresiones que nos explicaba hace nada el profesor Dopico, y luego además tenemos otra modalidad, el denominado delito de incitación al odio, que nos explica ya el profesor Dopico.
Hablamos de delitos de incitación al odio, a la violencia, a la discriminación frente a estas minorías o grupos cuando de entrada necesitamos constatar la existencia de una minoría o un grupo que se encuentra en una situación de discriminación. Una minoría que se encuentra en una situación tal en la que no hace falta una incitación directa a perseguirles, sino que incitaciones indirectas, veladas, mediante conductas apologéticas, puede ser suficiente para prender la llama. Así, digamos, insinuaciones, difamaciones colectivas, etcétera, respecto de minorías, por ejemplo, por poner ejemplos de minorías largamente discriminadas en España, históricamente entre nosotros, el pueblo gitano, pero también, por supuesto, minorías como, por ejemplo, homosexuales, inmigrantes, sobre todo cuanto más próximo sea el país, etcétera, en los que afirmaciones, digamos, malintencionadas, veladas, etcétera, pueden, en efecto, encender la llama de la persecución. Fijémonos, en los delitos de incitación al odio, la violencia o la discriminación, el Estado no está sancionando el que alguien insulte o hable mal de un grupo. Está sancionando el que alguien pone en peligro mediante sus palabras a un grupo, dado que puede prender la llama de una reacción colectiva contra ellos.
El delito de incitación al odio también es conocido como discurso del odio. Más bien, el discurso del odio sería como un paso previo que se ha de cumplir siempre para que podamos hablar de delito de incitación al odio. Lo explica mucho mejor Jacobo Dopico.
Discurso del odio.
Discurso de odio es un concepto que proviene de, digamos, en nuestro ámbito más próximo, proviene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este concepto lo que viene es a perfilar un límite, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, un límite a la libertad de expresión. Se dice que aquellas conductas que tengan un efecto incitador a la violencia, al odio, a la discriminación contra determinadas minorías, aunque sea mediante un efecto incitador indirecto, no necesariamente explícito, constituyen discurso de odio y por ello no pueden ser considerados ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, esta construcción, que por cierto no está exenta de críticas, sino también criticada en algunos aspectos, lo que viene a decir es que las figuras, que discursos de esta naturaleza no pueden ampararse en la libertad de expresión y por ello pueden perfectamente ser sancionados. Así, son discursos de odio, por ejemplo, las conductas de incitación al odio, la violencia o la discriminación, pero también los delitos, por ejemplo, de enaltecimiento del terrorismo. Esto requiere un pequeño matiz. Como ha dicho el Tribunal Constitucional español, este concepto de delito de odio es un límite y a la vez un requisito para la intervención penal. Es decir, que a menos que no nos encontremos ante un discurso de odio, es decir, ante una conducta que incita a otros o puede incitar a otros deliberadamente a realizar pues conductas que atenten contra los derechos de minorías, de terceros, etcétera, si no se da ese elemento incitador, el Estado no puede entrar con la criminalización. Y por ello tenemos no pocas sentencias de casos en los que se acusaba a personas de estar enalteciendo el terrorismo, pero se decía, y con razón por parte de los tribunales, mire, esa conducta, ese supuesto enaltecimiento, en este concreto caso, carece del más mínimo efecto incitador y por ello no puede ser castigado. Por ello, el discurso de odio es, por una parte, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, un límite a la libertad de expresión y, por otra parte, es un requisito, según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, para poder criminalizar discursos como el discurso de enaltecimiento del terrorismo, también, por ejemplo, el discurso justificador del Holocausto. Se dice, solo en la medida en que esa conducta de negacionismo o justificación tenga la virtualidad de poder incitar a terceros a conductas contra esas minorías discriminadas. Si no, si se trata de una simple, absurda y desinformada, pero simple posición teórica de análisis de lo que ocurrió en el Holocausto, entonces eso no puede ser castigado.
Puede ser que alguno todavía se esté preguntando por qué dedicamos una serie de podcasts a analizar el fenómeno del discurso del odio. No solo es porque se erige como una de las principales preocupaciones de la Unión Europea, sino también porque se ha convertido sin quererlo en el foco de sentencias que aluden al hate speech para castigar actos que en su día parecerían impensables de ser juzgados. Jacobo Dopico nos explica la problemática que gira en torno al discurso del odio y cómo ha evolucionado en los años anteriores.
Nos hemos encontrado con que no ya que se admitiesen a trámite denuncias o querellas por hechos que realmente nadie puede considerar que sean incitadores o que pongan en peligro las condiciones vitales de minorías. Recordemos casos como, por ejemplo, el de los famosos titiriteros, los integrantes de la compañía Títeres desde Abajo, en el que, por una obra de ficción con marionetas hablando en esperanto, fueron detenidos, llevados a la Audiencia Nacional, estuvieron 5 días detenidos, estuvieron imputados por enaltecimiento de terrorismo y también por delito de incitación al odio, a la violencia y a la discriminación. En una conducta que, a día de hoy, nadie puede considerar en serio que sea incitador de nada. Podemos hablar de casos como el de Cassandra, en el que por repetir los mismos chistes que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron en relación con la muerte de Carrero Blanco, fue condenada y por enaltecimiento del terrorismo, y su caso tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para ser absuelta, insisto, por una conducta que nadie podría mínimamente en serio considerar como constitutiva de delito. Conductas similares fueron objeto de persecución a raíz de operaciones que a día de hoy criticamos mucho, como fueron las llamadas operaciones araña. Operaciones en las que, según obra en las causas ante la Audiencia Nacional, se daba instrucciones a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que buscasen en las conversaciones de ciudadanos españoles en Twitter si estas personas estaban utilizando palabras como, entre las que salieron en algunos de los procedimientos, Argala. Argala era el apodo del integrante de ETA que asesinó, o que, bueno, no fue condenado, pero bueno, en principio parece que asesinó a Carlos Blanco antes de la amnistía, luego posteriormente fue asesinado. Claro, fijémonos en cuál es el enorme peligro que la Audiencia Nacional en alguna sentencia nos ha destacado. ¿Cómo es posible que se estén persiguiendo delitos no porque hayan tenido un efecto posible de incitación, sino porque se haya buscado, la policía se haya dedicado a buscar si alguien estaba hablando de Carrero Blanco en redes sociales en términos que, en opinión de la policía, no debía hacer? Esto nos ha puesto en una situación realmente compleja y el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir en alguna ocasión, así notablemente en la sentencia 112 de 2016, sentando pautas limitadoras y restrictivas respecto de la persecución de discursos que, en opinión del instructor o de la policía o de la fiscalía, pudieran ser odiosos, pero que no reúnen en modo alguno los requisitos de una incitación colectiva.
¿Han escuchado alguna vez, mientras navegaban por Internet, que se hablaba de discursos odiosos en lugar de discurso del odio? Bueno, este no es un concepto jurídicamente aceptado, pero sí que es un concepto que cada vez se utiliza más para hablar de aquellos discursos hostiles. Es mejor que lo escuchemos en palabras de Dopico.
Discursos odiosos.
De repente nos encontramos con que se pretende perseguir la expresión de discursos ideológicos que puedan parecernos, a la mayoría, nos puedan parecer odiosos. Discursos fascistas, por ejemplo. Y nos hemos encontrado con leyes que, no desde la perspectiva estrictamente penal, pero sí desde la perspectiva de sanciones administrativas, así en algunas leyes y proyectos de ley de memoria histórica o democrática en alguna de las comunidades autónomas, nos encontramos con auténticas sanciones a la expresión de ideas fascistas o adhesión a un régimen fascista. Claro, nos encontramos ahí ante el umbral de la libertad de expresión. El Estado no puede decidir qué ideas no pueden ser defendidas en público. Por supuesto, puede decidir que no se puede incitar a la comisión de delitos, pero el Estado no puede prohibir a alguien ser fascista y no puede prohibir a alguien defender sus ideas fascistas en público. Por supuesto, si eso supone directa o indirectamente una incitación a agresiones a minorías, a discriminación a minorías, por supuesto que sí. Pero, insisto, la simple adhesión ideológica será un discurso ideológicamente odioso, pero no puede ser objeto de criminalización.
Terminamos este glosario jurídico ofreciéndoles la definición de dos delitos que tampoco escapan de la polémica últimamente. Consideramos imprescindible poder diferenciarlos del concepto de discurso de odio.
Delito de injurias y calumnias.
Una injuria es un atentado contra el honor de una concreta persona. Es un daño a alguien, a un señor o una señora con su nombre o su apellido. Los delitos de incitación al odio, a la violencia, a la discriminación, por más que puedan cometerse en ocasiones mediante vejaciones o amenazas específicas a una persona o a un pequeño grupo de personas, no sancionan un atentado contra los derechos de esa persona, sino contra los derechos de los integrantes de un colectivo que se pueden ver en una situación de mayor peligro por esas afirmaciones. Por ello, cuando estamos hablando de una vejación a una concreta persona, estaremos hablando de injurias, de calumnias. No hace falta que haya ningún peligro, no hace falta que se haya desencadenado ningún posible riesgo. Estamos hablando de que a alguien se le falta el respeto de manera grave mediante una afirmación que es tenida en concepto público por gravemente injuriosa. Sin embargo, cuando hablamos de delitos relacionados con discurso de odio, estamos hablando no de una lesión de los derechos de una persona, sino de algo que es supraindividual, es decir, de una posible puesta en peligro de los integrantes de un colectivo discriminado.
Delito de ultrajes a España.
Nos encontramos con que Stern Taulats y Roura Capellera es un hito, pero es un hito incluso que marca giros dentro de una misma audiencia nacional en España. Así, por ejemplo, fue el caso de la pitada del himno. En el caso de la pitada del himno, el juzgado de lo penal de la Audiencia Nacional consideró que era una conducta de ultraje a los símbolos nacionales. Sin embargo, entre la condena y la apelación, recayó la sentencia de Stern Taulats y Roura Capellera, y precisamente por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el máximo intérprete, el supremo intérprete de un convenio como el Convenio Europeo de Derechos Humanos que vincula a los jueces y a los tribunales. Decía que la sala de la Audiencia Nacional, sin embargo, tumbó, anuló esa sentencia en vía de apelación, considerando que era ejercicio de derechos fundamentales según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo también ha considerado que quema de enseñas nacionales en el seno de un discurso político crítico debe ser considerado libertad de expresión y por ello debe considerarse amparado. Por ello no puede ser ni prohibido ni sancionado.
Bueno, pues hemos hecho un repaso interesantísimo por todos los conceptos, por todas las figuras también conexas. Y entrando en esta última parte del capítulo, sí que quería preguntarte directamente, Jacobo, como especialista en todos estos temas, ¿estás de acuerdo con que ese discurso del odio o delito de incitación al odio sea perseguido penalmente?
Creo que la respuesta ha de ser necesariamente matizada. Nos hemos encontrado en muy poquitos años, insisto, en lo que va a lo mejor desde el año 2014 al año 2018, con un ramillete de casos de nuestra jurisprudencia que son la mayor manifestación de los peligros de un uso desmesurado de las figuras de sanción del discurso de odio. Casos como el de apertura de procedimientos penales por blasfemia pública, así por ejemplo en el caso Willy Toledo, o condenas absolutamente incomprensibles como la primera y hasta ahora que yo sepa única condena por delito contra los sentimientos religiosos en el caso del joven temporero que puso su rostro sobre el del Cristo de la Amargura de Jaén, una sentencia lamentable que nunca debió tener lugar. Decía, esta proliferación de casos difícilmente comprensibles nos muestra los extraordinarios peligros de un manejo demasiado extenso de las figuras de incitación al odio, a la violencia y a la discriminación, y también consecuencia de una tipificación y una regulación muy poco cuidadosa, que además ha sido objeto en el año 2015 de una expansión intolerable, criticada unánimemente por la doctrina y los prácticos, y que nos está convirtiendo figuras que deberían ser apoyos para la protección de derechos fundamentales en problemas para el ejercicio de derechos fundamentales. No obstante, sabemos que, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, que con minorías o grupos que se encuentran en situación de peligro es posible desatar la violencia o la intimidación de terceros mediante discursos que no son una orden directa a la acción, discursos que no son id y golpearles, sino que esta incitación se formula en términos menos explícitos. Y cuando se trata de minorías que están en peligro, esas maneras de funcionar son conocidas por grupos violentos radicales y las han manejado históricamente. Por ello, probablemente tenemos una necesidad de tener una herramienta limitada para los casos de incitación cuando estén relacionados con minorías o grupos diferenciados. Pero no, desde luego, esta auténtica metástasis de las figuras de incitación al odio, a la violencia y a la discriminación que hemos tenido. Quiero también llamar la atención sobre cierta instrumentalización que se ha producido por parte de agentes o grupúsculos radicales que han encontrado en estas figuras tan desmesuradas y en una praxis poco perfilada por parte de fiscalías y algunos órganos jurisdiccionales, y han encontrado su agosto, es decir, han encontrado la posibilidad de penas de banquillo, de un auténtico, perdón por la expresión, la formulo en términos deliberadamente provocadores, la posibilidad de instrumentalizar juzgados y convertirlos en un servicio gratuito de pena de banquillo para los rivales políticos. Así, mediante denuncias y querellas por delitos de odio, por ofensa a los sentimientos religiosos, etcétera, grupúsculos radicales han encontrado una herramienta de intimidación frente a discursos que a ellos no les gustan, pero que en realidad carecen del más mínimo efecto incitador. Un ejemplo que viene al hilo de lo que acabo de mencionar, pero se trata de un ejemplo de un profesor de la Universidad Complutense. Él es animalista y había hecho la siguiente comparación. Había una planta de procesamiento de porcino que tenía la capacidad de matar, desmembrar y procesar aproximadamente 30.000 cerdos al día. En su opinión, esto era gravísimo porque era tanto como matar a 30.000 seres humanos al día, puesto que en su opinión la protección que debe dispensarse a grandes mamíferos es la que debe dispensarse a los seres humanos. Pues eso es la posición, digamos, más radical del animalismo. Y en ese sentido lo comparó con el genocidio del pueblo judío, lo comparó con la Shoah. Desde una organización de defensa de los derechos civiles en España se le ha denunciado por un delito de incitación al odio. Claro, esto, el que estén proliferando este tipo de pautas es absolutamente incomprensible e intimidatorio. El que, obviamente, alguien que lo que está pretendiendo, es decir, que los grandes mamíferos merecen la misma protección que la vida de los seres humanos, obviamente no está pretendiendo denigrar a nadie, y esto lo entiende cualquiera que haya leído el texto en cuestión, sino que lo que pretende es reclamar la misma protección para los grandes mamíferos que para los seres humanos. En este sentido, sería tan absurdo como si, por ejemplo, desde posiciones antiabortistas radicales se compara el aborto con el genocidio o la Shoah. Y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir esto es un delito de incitación al odio contra el pueblo judío porque están comparando a personas que murieron en el genocidio con mórulas o blástulas. Y una persona judía es una persona y no una mórula. Obviamente lo que pretende esa posición del antiabortismo radical es reclamar para los embriones humanos la misma protección que para las personas, no denigrar a ninguna persona. Pero fijémonos en que ya llega la amenaza, ya llega la intimidación y nos encontramos con que un discurso animalista radical, insisto, una ideología protegida por la Constitución, ya es objeto de una amenaza por una querella o una denuncia. Esto es lo que debe evitarse.
¿Qué papel juega ahí la educación en derechos? ¿Crees que puede ser realmente útil?
No solo es que sea útil, no solo es que sea imprescindible formar a los integrantes de nuestra sociedad, a nuestras ciudadanas y ciudadanos, en el respeto a los derechos ajenos y en la defensa de los propios derechos, sino que nos encontramos en un momento especialmente crítico. Si siempre es necesario una educación cívica básica respecto de los derechos fundamentales, nos encontramos con una urgencia mayor en un momento que podríamos calificar de regresión de algunos derechos. Nos encontramos probablemente en un momento en el que en el debate público y en amplios debates públicos, y no es una cuestión nacional, es una cuestión global a nivel de grandes regiones del planeta, nos encontramos con que derechos como la libertad de expresión, derechos como los relativos a la protección de minorías, etcétera, se encuentran públicamente cuestionados y son objeto de una desacreditación que con ciudadanos menos formados puede tener éxito. Por ello, si siempre es importante una educación en los derechos, tanto en la protección, defensa y respeto de los derechos ajenos, como en la reivindicación y protección de los derechos propios, esto en momentos de regresión de la protección de algunos de estos derechos se convierte no ya en una necesidad, sino en una urgencia.
Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos a bocados, nos dormimos en los brazos de domingos de resaca por Madrid.
Agradecemos al profesor Dopico su participación en el capítulo de hoy. Esperamos que el glosario jurídico les haya servido de utilidad, que les haya sido útil, y nos escuchamos en el próximo capítulo hablando, como no, del discurso del odio.
Nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, sentir con la miel en los labios.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.